con visitas. Hace un rato cuando arrancamos el programa te decíamos que más o menos a esta hora, y estamos cumpliendo, íbamos a tener a Adriana Amado con nosotros. Hola Adriana, qué gusto tenerte aquí en la radio.
El gusto es mío.
Buen día.
Feliz de estar en la radio, pero también muy, muy feliz de estar en Mendoza. Hacía mucho que no venía.
Vi un tuit tuyo de ayer donde Mendoza te daba la bienvenida.
Sí,
ese cielo maravilloso,
totalmente.
La cordillera recortada.
Impresionante, somos, impresionante.
Nosotros amamos Mendoza, obviamente, orgullosos de Mendoza y la vendemos así.
Pero sí, y bien vendida que está. Pero hay, y sobre todo para los que venimos del gris Buenos Aires, sí, que en estos días está nublado, frío, tenso.
Sí,
llegar acá,
con un temporal importante,
este cielo azul es una bendición.
Bueno, Adriana es investigadora social, cientista social, es periodista, analista o experta en medios, las dos cosas. Hacia fines del año pasado publicó Las metáforas del periodismo, este libro que vas a... A ver, venís a Mendoza a visitar amigos y a presentar el libro.
Sí, 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 y es el primer, la primera ciudad que presento en el interior, así que muy contenta de que sea la primera en donde tengo la posibilidad de conversar de este libro.
¿Qué te dicen los periodistas, los colegas sobre el libro?
Ha sido muy grato, porque este es un libro de que tuvo una maduración. Lo terminé de escribir antes de la pandemia, sí, pero después la pandemia, ¿no?, lo postergó, uh-huh, la edición y todo. Y yo ahí decía cosas que surgían de esta doble vida que tengo yo, ¿no?, de estar en la academia, pero también de, sí, tener ejercicio. Uh-huh. Y sentía que había una vacancia, ¿no?, que a veces la academia no termina de entender del todo lo que pasa en el periodismo. Uh-huh. Y el periodismo por eso mismo también está enojado con la academia. Entonces dije, hay que hacer un puente acá. Pero bueno, esa es una incomodidad, ¿no? Porque ese es ser traductora de dos lugares que a veces están enojados entre sí o que se critican. Y fue muy grato. Y fue muy grato también, tuve la posibilidad de presentarlo en España. Ajá. Y que muchos periodistas me llamaran. O sea, que no hice yo la gestión para difundir el libro, sino que me dijeran, ¿podemos conversar de este libro? A ver qué decís. Y creo que se percibe el amor con el que lo escribí. Ahí ese es
qué bonito,
el punto.
Sí, qué bonito. Sí, sí. Yo desde que hago periodismo junto con mis compañeros y demás, a ver, no pretendo que esto sea una charla de periodistas de periodistas, ¿no? Periodismo de periodistas, pero siempre he visto que los medios y el periodismo y la comunicación ha estado siempre interpelada, siempre,
sí,
en los 70, en los 80, en los 90, con el menemismo, más los que se analiza desde el punto de vista de la política, ni hablar con la caída de la Rúa y demás. Y este momento, precisamente, los tiempos de la grieta y demás, ¿qué crees vos que está haciendo mal el periodismo y qué hacen mal los medios hoy? A ver, si es que hacen algo mal, que entiendo que...
Déjame retomar algo, sí, que además lo planteó como un amigo, Osvaldo Bazán, en El Sol,
sí,
justamente.
Claro.
Que esta idea, también hay que derribar ese prejuicio de que no hacemos periodismo de periodistas, porque el periodismo habla de todas las, uh-huh, profesiones.
Sí.
¿Por qué no podría hablar también de sí misma?
Sí.
Cuando además es una profesión que la atraviesa toda la sociedad, porque nosotros transmitimos, compartimos la información que toda la sociedad necesita para tomar sus decisiones.
Ya te lo dije como un prejuicio de
mi
parte.
Sí, sí, sí. No, pero está bien porque creo que se da la posibilidad de que abramos esa discusión. O sea, hasta ahora estaba como medio obturada.
Ajá.
Y a veces también nosotros teníamos cierta cosa de decir, no, yo no voy a criticar colegas, ¿viste?
Sí.
Por ahí es un exceso de prurito. Pero creo que la sociedad, y se relaciona con lo que habías preguntado, es tan necesitando que seamos parte también de la discusión, que no sea una discusión que solo tienen ellos o que solo tiene el poder, uh-huh, porque también había pasado que, sobre todo en la primera década de este siglo, el poder se arrogó ese privilegio de decidir qué periodismo servía, qué periodismo,
ajá,
no servía,
sí,
qué periodismo mentía, qué no, periodismo no mentía. En eso fuimos pioneros. Después vino Trump y todo el mundo se enteró que un presidente podía decir a un periodista que mentía.
Sí.
Pero,
uh-huh,
Latinoamérica fue pionera en eso. Ahora, ahí lo que nos estaba mostrando es que se rompió la confianza. Estamos en una crisis de confianza. Y el diagnóstico ya no es periodístico. Cuando vos analizás los barómetros de, uh-huh. de confianza, estamos en el lugar más bajo sí. de tiempo, pero uh-huh. Latinoamérica además es uno de los continentes más desconfiados, solo superado por África. Uh-huh. Una de cada cinco personas confían en el otro, ya no en las instituciones, en el otro. Claro. Si no hay forma de construir una sociedad desconfiando de cuatro de cada cinco personas que ves en la calle. Uh-huh. Y ahí es lo que me parece que estuvimos haciendo mal, ¿no? Que pensamos que nuestro trabajo era ¿no? distribuir información
sí.
y nuestro trabajo es trabajar en la confianza social. Y en la confianza social tiene que ver con la transparencia de las instituciones, en uh-huh, eso estamos, claro. con la rendición de cuenta de la política, sí. ¿no? Ahí estamos un poquito medio flojos, sí, ¿no? Sí. Porque por ahí a la política le damos micrófono, pero no tenemos el ejercicio de rendición de cuentas,
claro.
¿no? De decir, bueno, usted hizo ese anuncio hace 10 días, ¿qué pasó con eso? No, nosotros presentamos el anuncio,
claro.
y después, ¿no? Entonces creo...
No le hacemos seguimiento.
Uh-huh, exactamente. Uh-huh. Y también nos quedamos en el diagnóstico y no tenemos mucha práctica en solución. Y eso no significa que el periodismo le tiene que solucionar la vida a la gente, nada más lejos. Uh-huh. Pero hay toda una tendencia que trabaja con el periodismo de soluciones que tiene que ver con, bueno, a ver, los problemas son compartidos, los problemas del mundo, las guerras, el cambio climático, sí. la energía, sí. la inflación, todo el mundo tiene esos mismos problemas. Nosotros los tenemos. Bueno, por ahí podemos contar qué hicieron otros países para resolverlo, ¿no? Es decir, también salir de la cosa tan localista que uh-huh. tienen, incluso los medios de Buenos Aires, sí. y te diría, y eso es bastante más, uh-huh. porque los medios por ahí de provincias tienen... ¿no? Como que mirarle la administración nacional necesariamente. Y a veces los medios de Buenos Aires no miran las administraciones provinciales.
No, claro, claro. A ver, desde el interior o desde Mendoza, bueno, hay una profunda, como en todo el país, penetración de los medios nacionales. Entonces, lo nuestro es un doble esfuerzo. Es decir, no solo no podemos abstraernos de lo que pasa fuera de Mendoza, sino que además tenemos que hablarles a los mendocinos, los problemas de los mendocinos. Así que sí, ese esfuerzo lo tenemos, ese ejercicio lo tenemos de mirar, de ir y venir. Quizás no somos del todo lo efectistas que necesitaríamos o con el mejor resultado, pero que lo hacemos o intentamos hacer.
Pero sí. y lo hacen muy bien, digo, porque también hemos descubierto en la pandemia que necesitamos establecer, así como yo te decía que hay que construir un puente entre el periodismo y la sociedad, que sí. hoy está un poquito sí. cascoteado, uh-huh. También los medios hoy construyen alianzas, de hecho, o a veces porque se lo sí. proponen, ¿no?
Claro.
Es decir, hoy cada vez la tecnología te permite que vos tengas un uh-huh. corresponsal en otra ciudad
sí,
o
sí.
que tengas un acuerdo de mutua publicación, entonces vos haces un acuerdo con un medio de otra provincia, publicás un columnista, el otro... O sea, ese intercambio que antes estaba como más cerrado, hoy empieza a fluir, ¿no?
Ahora, ¿qué crees vos que nos está demandando la sociedad? Porque, a ver, el golpe de Caseros, ¿no? En la mesa,
sí.
En el programa de Majul, allí en La Nación Más. ¿Eso qué es?
Ese es parte del cansancio.
Uh-huh.
Y que esta semana salió una encuesta muy interesante, Poliarquía, donde analiza, ¿no?, las emociones
sí.
Y la predominante tenía que ver con emociones de cansancio, depresión, decepción. O sea, la sociedad hoy no está enojada, está cansada. Son dos emociones.
Esas emociones también nos afectan a nosotros.
Obviamente, uh-huh. obviamente. Pero fíjate que cuando vos estás enojada tenés posibilidad de una explosión,
sí.
de salir a la calle.
Sí.
Cuando estás decepcionada o deprimida, no.
Uh-huh.
Entonces ahí también hay una diferente emoción, ¿no? Es decir, ese cansancio en donde estamos todos, ¿no?, enfrentando cambios muy rápidos y cambios que nadie imaginaba, ¿no? De hecho, ¿quién imaginaba que iba a haber una guerra después de una pandemia?
Claro.
La historia te decía que podía pasar,
sí.
pero decías, no va a volver a pasar.
Sí.
Pasa.
Uh-huh.
Y la sociedad un poco esto que te decía, a ver, bueno, díganos para dónde vamos, pero no que ustedes hagan las veces de dirigentes, ¿no? No, ustedes, digamos, el periodismo y la dirigencia política son dos actores completamente distintos. Estuvieron demasiado mimetizados estos últimos tiempos. Incluso creo que también lo que Casero señalaba, hablaba del periodismo celebridad, que tampoco es todo el periodismo.
No, claro.
Pero que muchas veces se asocia como el paradigma del periodismo, ¿no? Es decir, entonces la gente cree que todos los periodistas tenemos las vidas, las casas, el poder de esos periodistas celebridades, que son los menos.
Claro. Ahora, te pregunto sobre el rol del periodista. Cuando uno, hace muchos años, fui a la academia, digamos, a la facultad, se hablaba, se ponía en discusión el término de la objetividad. Es decir, nadie puede ser objetivo. Ahora, lo que vos no podés hacer es falsear los datos de la realidad. Después está la interpretación y demás. En tiempos de grieta se falsea todo, Adriana.
Bueno, de hecho, yo creo que ese fue un gran error de la academia.
Ajá.
Confundir el subjetivismo de cierta corriente filosófica con la imposibilidad de la objetividad, que no es cierto. Como vos señalás, uno puede ser subjetivo, pero la temperatura es la temperatura.
Sí.
O sea, podemos opinar si es algo con chaqueta o sin chaqueta, pero que hace, no sé, 3 grados.
4 grados.
Hace 4 grados. Entonces, me parece que confundieron dos parámetros y llevaron la información a un terreno de la suspicacia. Entonces, esto que te decía de la falta de confianza, el escepticismo generalizado que hoy desemboca en esta decepción, en esta, digamos, en esta emoción tan, tan negativa en la sociedad, también tiene mucho que ver con un montón de gente por fuera de los medios diciendo no creas en nada. Bueno, no creer en nada es esto que estamos pasando, o sea, no creemos en nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de sociedad tenemos cuando o sea, desde la academia se planteaba el pensamiento crítico como diciendo, desconfía de todo.
Sí.
No, el pensamiento crítico es justamente la ponderación cuidada y verificada para entender en qué se confía. ¿Confiamos en la vacuna del COVID? Bien, eso es objetivo.
Sí, está bien. Bueno, ¿y cómo influyeron las redes sociales? En este medio convencional, ¿no? En el que estamos, en la radio, en la televisión, en lo establecido, en lo que se sabía que eran los únicos modos o medios que teníamos para comunicarnos. ¿Cómo han influido en nosotros, es decir, en los medios, ¿no?
Creo que ahí cuando vos me preguntabas de dónde más fallan los medios es en ese punto, que no es las redes sociales, no es una plataforma en particular, sino en la posibilidad de una conversación pública. Nunca en la historia de la humanidad tuvimos la posibilidad de tener una conversación pública, de dialogar con gente que no conocemos, de ver qué está pasando en tiempo real, en localidades en las que no estamos.
Sí.
Eso hoy lo permite la conversación pública de las redes sociales, que hoy es Twitter, Facebook, mañana puede ser cualquier otra cosa, pero sí la gente está conversando. Y esa conversación transversal es lo que no estaba acostumbrado los medios y la política. Porque los medios estaban acostumbrados a ser el canal por el cual la política anunciaba sus decisiones. Y hoy tenés un montón de gente haciendo memes de esas decisiones.
Sí.
Esa irreverencia, el poder no sabe cómo tramitarla, ¿no? Y de hecho, lo más gracioso, por ejemplo, del censo, fueron los memes.
Claro.
Y entonces uno veía el funcionario serio diciendo, fue un éxito, y uno leía los memes y decía, me parece que no.
Claro.
O por lo menos no fue percibido así. Ahora, no sabe la política cómo responder a eso.
Bien. Ahora, qué tema este para eso que nos dice el meme y que festeja un mundo en Twitter, por ejemplo, tampoco es toda la realidad.
No, totalmente. Pero nada es toda la realidad.
Sí,
ahora,
sí.
Es un indicador de humor
es
social.
Un indicador,
y por lo menos es un indicador de si se está tomando en serio el asunto o no. Por ejemplo, pasa con la desinformación. Muchas veces yo tengo colegas que dicen, ay, está circulando esta desinformación. Le digo, fíjate que va pegada a un meme. Porque si va la desinformación, pero abajo está el meme, la sociedad te está diciendo, no le estoy creyendo, me estoy riendo de eso.
Claro.
Ahora, es como el rey está desnudo, ¿viste? El cuento ese. Si el meme te está diciendo que el rey está desnudo y el rey no está dispuesto a escuchar que está desnudo. Y ahí en el medio está el periodista. Si se ríe con la sociedad, el político le cierra la puerta, no le da más información, claro, no le da más pauta, ahí entra en crisis. Si no se ríe con la sociedad y les dice irreverentes, ¿cómo van a hacer eso? Claro. Que es lo que hace la política, la sociedad golpea la mesa y le dice, no te voy a escuchar más.
No te voy a ver ni te voy a escuchar más.
Y entonces ahí es donde te decía que creo que el periodismo está en el medio. El periodismo no son los medios de comunicación. Entonces, cuando la política se empezó a enojar con esa situación, claro, apuntó al eslabón más débil, que es el periodista. Claro. Pues el medio incluso o tiene más espalda o puede decir, bueno, listo, dejo de hacer periodismo, me dedico al entretenimiento, son tiempos convulsos. Seguro. Pasó en muchos medios, en Venezuela, en Ecuador, que cuando la cosa se puso brava, dijeron, listo, pongamos concurso de palabras acá ¿no? Y el periodista se quedó en el medio con esa vocación y con la necesidad de desarrollar la profesión en ambientes muy hostiles. Y ahí es donde te decía, me parecía que hacía falta que alguien dijera, muchachos, entiendo lo que están pasando, pero también sincerémoslo, porque yo solita no puedo.
Claro. Adriana, fue un gusto tenerte en la radio.
El gusto es mío.
Muchas
gracias. Muchísimas gracias.
Que sea linda, agradable y amable tu estadía aquí en Mendoza.
Los esperamos hoy a la tarde en la facultad. Ajá. Es presencial la actividad. Sí. A las 6:30 vamos a discutir estas cosas y espero que haya mucha gente para discutir.
Seguramente que sí, va a ser todo un éxito.